510-825-6479. 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Hecho en California. Mano a mano con Península 360 Press de Manuel Ortiz. Es Hecho en California.
Continuamos con la programación, espero que todos se encuentren fabulosamente bien. Ya tenemos al fabuloso Arnoldo Torres. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro bien, Marcos. Iba a ir, pero la cita que tenía,
¿ya?
Yo me equivoqué con la disposición del grupo y ya tenían comprometido la hora, pero... Ya hemos hablado y estamos arreglando una fecha cuando pueda ir, porque quiero ir a hablar con la clínica para responder a cualquier pregunta que tienen de los 5 doctores que van a tener empleando el año entrante. Pero pido disculpas por hoy y ojalá que cuando vaya... esa vez voy a poder asegurar sin ninguna duda que todo va a salir bien, pero desafortunadamente me encuentro en mi oficina aquí en Sacramento listo para hablar de temas. Ahora, ¿tú tienes algo que quieres cubrir? Porque yo sí tenía algo para cubrir, dos cosas.
Claro. No. Y estamos hablando... Bueno, interesante lo que pasa el día de hoy, ¿verdad? Sometieron al señor Trump precisamente como a tres horas y media de estar contemplando sobre la vida, ¿no? Y hasta cierto punto se dijeron ciertas palabras, en particular se enfatizó de que pues cuando compran la gente rica un gobierno vamos en mal camino. Y número dos, el señor Obama se acerca a Trump, que andaba con su esposa, pero la esposa de Obama no llegó, ya me imagino por qué. Y estuvieron ahí platicando y curándose, o sea, riéndose un poco. No sé si eso te impresionó y obviamente podemos entrar en el tema que nos traes, hermano.
Nada de esas cosas me impresionan, porque esas son cosas de la pura política, en realidad. Me parece que la crítica que le echó Trump a Carter cuando se murió, yo creo que es un poco de la hipocresía. Pero en realidad, Marcos, estas cosas no les importa a muchas de las gentes que apoyan a Trump. Como ese tipo que llama y dice, oye, ya debes de dejar de pensar de Trump. Esa es eso es una causa perdida, en el sentido de que no importa cuántos hechos y cuánta información le puedes dar, ese tipo no quiere oír nada. Y yo creo que hay un elemento, un porcentaje bastante grande en los Estados Unidos que piensan así, que no quieren recordarse de lo que pasó hace 4 años, y lo que pasó hace 8 años y lo que sigue pasando. Ya están en otro mundo, y por eso dije hace muchos años, cuando comenzamos el programa, que el país está en un camino de una destrucción poco a poco, y me parece que constantemente estamos viendo que ese camino está en realidad estamos en ese camino. Lo vemos en la destrucción del ser humano por sí mismo. Lo estamos viendo en los Estados Unidos. Yo sé que hay mucha gente que dice eso es exagerado, etcétera, pero cuando hay la división que existe, cuando el liderazgo político de un país mienta la cantidad que mienta, cuando tienes un presidente que dice que si tiene o que no quiere decir que no va a usar fuerza política o económica para tomar control del canal de Panamá o de Greenland, entonces me parece que, ¿qué más puedes decir? Esas cosas son cosas que en un tiempo eran estúpidas, pero ahora la gente, como que dijo Stephen Smith, hasta ahora tenemos alguien que es comentarista, deportista. Claro, todo el mundo tiene opiniones, pero yo no sé por qué la opinión de él es más importante que la opinión quizás mía o de otra persona. Pero según él, dice que cuando el presidente habla así, hay muchos estadounidenses que les gusta, porque eso está reflejando que es político y que está reflejando el sentimiento de cierta gente, porque quieren pensar que los Estados Unidos es lo que siempre habíamos visto en las películas. Pero yo veo otro país, yo veo un país que quiere cambiar el nombre del Golfo de México, que ya ha pasado legislación en el Congreso donde le da el poder, la autoridad a un fiscal general, attorney general de cada estado, de que si no le gusta lo que un país extranjero está haciendo acerca de relaciones con el estado, si el attorney general de ese estado cree que ese país extranjero presenta amenaza al estado, o que ha tratado a los intereses del estado o los Estados Unidos en una manera negativa, que él puede negar las visas, que se entreguen visas para personas que quieren venir a su estado. Apenas salió eso hoy. Entonces, cuando tienes eso pasando, Marcos, yo digo que tenemos que prepararnos para cualquier cosa que quizás no nos hemos imaginado. No tiene mucho sentido lo que digo, pero lo que quiero decir es que lo que debemos de esperar son cosas únicas, que siguen siendo únicas, y muchas de ellas siguen siendo muy estúpidas. Pero hay mucha gente que, en mi opinión, ¿para qué jugar con las palabras? Piensan en una manera estúpida. Nunca hubiéramos pensado que estas cosas iban a salir de la boca de gente. Déjame darte 2 ejemplos muy prácticos. Los wildfires que tenemos son únicas en este estado. Yo no tengo memoria de wildfires de este tipo en una área urbana. yo no le puedo echar culpa al alcalde ni al gobernador por estas lumbres que están pasando hoy día en Los Ángeles. El director del condado de los bomberos dijo que había comenzado la lumbre, que ahora es increíble. Comenzó en la yarda de atrás de una casa en Pacific Palisades. Y con el viento comenzó a irse a otras casas. Y cuando llegó a las montañas, a una parte alta, los vientos comenzaron a tener su impacto. Y cuando salieron allí, entonces el viento del desierto comenzó a entrar a Los Ángeles. Los vientos de Santa Ana arriba y los vientos del desierto por abajo. Y muy pocas veces tienes ese viento por abajo. Y cuando tienes viento por abajo, tienes dos retos muy grandes. Tienes la lumbre de arriba, que se va por los vientos que pegan arriba, y entonces tienes ahora las lumbres que está estimulando el viento que es abajo, y quizás es más peligroso claramente en una área urbana. Pero hemos politizado lo que ha pasado. Yo escribí ayer que esto es un acto de la naturaleza, esto es algo de climate change. Teníamos la oportunidad de haber quizás prevenido esto hace una década, pero no creíamos que climate change era real. Ahora estamos viendo la fuerza de Dios, ahora estamos viendo la fuerza de la naturaleza. Y no importa cuánta agua hubiéramos tenido, no hubiéramos podido controlar muchos elementos de lo que hemos tenido. Porque estamos hablando de que es una lumbre urbana, donde tiene tanto, es como si tiene la gasolina ahí lista, en quemar todo lo que está disponible. Y hay mucho en un cierto urbano en comparación con una área rural, una área donde hay bosques. Entonces es muy triste oír que sigamos olvidándonos de la responsabilidad que hemos tenido en cuidar este mundo, esta tierra. Pero también déjame darte un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Aquí tengo enfrente de mí un artículo que dice que científicos hacen una descubren algo startling. ¿Cómo se dice startling? ¿Sorpresa?
¿Sorprendente?
Sorprendente.
Más allá.
En la tierra, en el punto más profundo en la tierra, que es el océano, ¿no? Y el comentario de un científico dice: "What a disgusting and embarrassing display." Ahora, 6.7 millas del océano Pacífico, hay un lugar que dice es el más profundo, que donde ciertos botes o submarines pueden ir. ¿Y qué crees que encontraron allí abajo en la tierra del océano? 7 millas abajo del agua. ¿Qué crees que descubrieron?
¿Una craqueada?
No, es que encontraron una botella de cerveza.
Mm.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo, amigo?
Mm-hmm. ¿Ah? Yeah, yes.
¿Qué basura ha llegado a la parte donde realmente nunca pensarías que el ser humano podía afectar? Pero ahí encuentras una botella de cerveza. Eso quiere decir, como dice aquí el artículo, a symbol of how deeply and irrevocably humans are affecting the natural world. Eso es algo increíble cuando lo oyes y lo lees así. Y eso refleja que nosotros mismos hemos contribuido mucho a la destrucción que están sufriendo tanta gente. Es muy difícil admitirlo, es muy difícil reconocerlo, es muy difícil decirlo abiertamente debido a lo que estamos viendo, el sufrimiento de tanta gente. Y no espero que mucha de la gente que ha perdido casi todo van a querer oír o entender estas cosas. Siempre será más fácil de criticar a los políticos, a criticar a otro ser humano, a criticar a alguien que en realidad no tiene nada que ver con el problema que vemos hoy en día. Porque ese problema estaba en juego, estaba desarrollándose hace más de una década. Y no pusimos nada de atención, nada. Entonces, yo creo que ahí es donde estamos hoy en día, Marcos. No nomás en la cuestión de las lumbres, pero lo que nos dice esta tragedia, lo que nos dice de la falta de disposición del ser humano de entender la responsabilidad que tenemos en este mundo, en cuidar ciertas cosas. Y eso refleja no nomás en cuestiones de la naturaleza, eso está reflejado en lo que cómo nos comportamos en cuestiones políticas, en relaciones con otros países, porque ahora tienes una legislación en el Congreso presentado por republicanos que probablemente pasará la Cámara de Representantes, donde están deshaciendo con el concepto de racismo contra grupos minoritarios. El único racismo que está en la legislación se contradice, dice que no existe racismo, pero en la misma legislación dice que el racismo que en realidad existe, exista en contra del blanco. Fíjate en eso, Marcos. Hay legislación en el Congreso que está diciendo estas cosas y fue discutido ayer o hace dos días en uno de los comités de la Cámara de Representantes. Entonces, eso es un buen ejemplo de lo que estamos viendo, casi es el equivalente de lo que vemos en la naturaleza. Es la falta del ser humano, Marcos. Son culpa de nosotros que no hemos tomado en serio the alerts, the warnings que hemos recibido, los warnings que hemos visto en cómo la gente se ha tratado antes, en otros tiempos, las guerras entre grupos por diferencias que en realidad no merecían las consecuencias y las tragedias que resultaron. Pero es que el ser humano es como si está en una misión, Marcos, y esa misión es de destruirse a sí mismo. Y cuando tienes a alguien que está diciendo, oye, debemos de calmarnos y reflejar en lo que estamos haciendo. No, hombre, tú eres loco, tú eres comunista, te están pagando el Partido Demócrata, te está pagando el Partido Republicano, eres fanático en contra de esta persona o en favor de esta persona. Para mí es... Nada, ya no me sorpresa tanto, pero sigo viendo cosas que son únicas, cosas que en realidad no hubiéramos tolerado antes, pero ya no podemos, yo ya creo que el tiempo para mejorar cosas ya está detrás de nosotros. Yo seguiré haciendo mi trabajo porque creo que sí puedo mejorar ciertos aspectos de la vida del ser humano y a veces de cierto grupo de ser humano. Yo ayer recibí copia de la legislación que escribí para proteger las comunidades indocumentadas que no han cometido ninguna falla de ley, felony. Ahora tengo que tratar de conseguir un autor legislativo para presentar la ley. Eso va a ser un reto muy grande, Marcos. No va a ser algo fácil, porque el UFW y otros ya están hablando de que van a querer pelear y pelear y pelear. Y yo estoy de acuerdo que tienen que pelear, pero no nomás puedes pelear, tienes que tener otro instrumento en tu repertoire. No puedes seguir cantando la misma canción, tienes que tener variedad. Y cuando se viene a la política y se viene a hacer cambios en la sociedad, en cualquier sociedad, tienes que tener más de nomás un pasillo, nomás de un camino. Tienes que siempre estar pensando en crear varios caminos. Pero otra vez, el problema que yo tendré con esta legislación va a ser más dificultoso, no por los republicanos, sino por demócratas, grupos liberales. Ellos serán los que me van a dar más problemas con lo que yo estoy y voy a tratar de hacer con esta ley. Y ahí es donde, en realidad, Marcos, ahí es donde está mucho de los problemas. Pero ya, eso fueron las cosas que quería cubrir contigo hoy. Y yo estoy listo para cualquier pregunta que tengas o comentario.
Perfectamente bien, damas y caballeros, teléfono aquí en el estudio es 415-552-2938. Obviamente, pues estamos en una situación bastante fuerte, ¿verdad? Y pues Arnoldo nos lo trae y nos lo pone aquí enfrentito de nosotros, damas y caballeros. Thank you very much for that. Mira, estaba leyendo una nota que sale en el Philadelphia Inquirer, ¿ok? So that could be here or there. Pero dice la nota, Arnoldo, gay and transgender liberals around the country are arming themselves over perceived concerns they'll be rounded up and placed in concentration camps under a second Trump administration. Y lo que dice, damas y caballeros, es que trans y gays liberales a través del país se están armando porque perciben que van a ser levantados y puestos en centros de concentración por la administración de Trump. Y entonces la razón por la cual te estoy poniendo esto en la mesa, Arnoldo, es porque tú nos dices que nos debemos de preparar, y en el pasado, no tanto últimamente, pero cuando comenzamos este programa, me parece que tú como que te acercabas más a esa posición que ahora. Quizás porque tampoco queremos, ¿verdad?, ser percibidos como que estamos diciendo que tenemos que armar una armada para defendernos. Quizás eso tenga algo que ver con ello. Quizás, no sé. ¿Qué opinas tú sobre eso?
Marcos, yo he pensado mucho sobre eso, y cuando anunció que quería cambiar, cuando quería cambiar el nombre del Golfo de México, este tipo le gusta picar, le gusta decir ciertas cosas y ver cómo responden los más aliados de él. De seguro hace y dice muchas cosas para distraerlos, ¿no? Para llevarlos a darles la atención, que pongan atención en este tema, cuando en realidad los está robando en darle la preferencia a la gente más rica, que para él le pueden ayudar mucho más en el futuro. Pero el público ya reconoce que muchos elementos que lo apoyan, lo van a apoyar no importa lo que haga. Entonces, yo creo que cuando dice ciertas cosas, yo creo que ahora está más disponible a hacerlos. ¿Por qué? Porque ahora tiene gente alrededor de él que van a implementarlos. Yo entiendo la preocupación de los dos grupos de gente que has dicho, que has mencionado. Yo entiendo que quizás han llegado a ese punto. Yo creo que para nosotros en ciertas ciertos estados, en ciertas áreas de esos estados, quizás es lo mejor que podemos hacer. Nunca pensaba que yo iba a decir eso, pero creo que debemos de abrir la puerta a tener esa discusión muy clara y muy abiertamente. Eso no quiere decir que estamos hablando de una revolución. Estoy hablando de defendernos en una manera correcta, en una manera que todo el mundo dice que tenemos el derecho de hacer. Pero nunca hemos hecho esto, Marcos. Como una comunidad, nunca hemos respondido a los ataques que hemos sufrido. Cuando nos deportaron durante después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nunca nos preparamos, nunca hicimos nada para protegernos en una manera física. ¿Y qué pasó? Mucha gente que no deberían haber sido deportados fueron deportados. Ciudadanos de los Estados Unidos fueron deportados y nunca regresaron. Entonces, yo creo que hemos llegado al punto, Marcos, donde tenemos que reconocer eso y decidir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de pelear en el sistema político, en el sistema social. Vamos a empujar los elementos más bonitos y más, no liberales, más humanos de la Constitución de los Estados Unidos, de los derechos que tenemos como residentes y ciudadanos de los Estados Unidos. O esos derechos ya no se extienden a nosotros. Ya se ha comenzado a crear un argen que en realidad somos enemigos de este país. Y si no somos enemigos de este país, no tenemos, no merecemos los mismos derechos. Entonces, esa es una decisión que cada uno de nosotros va a tener que hacer. Yo creo que hemos llegado a ese punto. Responder en la manera que hemos respondido históricamente refleja que somos una comunidad respetuosa de la ley, somos una comunidad que cree en la democracia, en las cosas más bonitas de la democracia. Por eso muchos de nosotros hemos tomado el riesgo de venir a los Estados Unidos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno es si el sistema que creemos nos va a tratar como siempre hemos pensado y nos han dicho que nos iban a tratar. Yo creo que ya ese tiempo ya no existe. Ya sabemos que hay elementos en la administración de este tipo que en realidad no tiene espacio para gente que no es blanca. Y los latinos y los mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos que van a llamar y van a decir que soy racista, en realidad yo no sé en qué mundo están viviendo. Porque el mensaje, ese mensaje que he dicho, sale todos los días en ejemplos que yo leo en periódicos por todo el mundo, por todo el país. Entonces, yo creo que ya hemos llegado al punto, otra vez, donde nosotros debemos de comenzar a decidir. ¿Nos vamos a defender con armas, con palabras, con acciones? ¿Qué va a ser el método de defendernos? Y yo creo que ya no podemos excluir la realidad de fuerza, de protegernos en una manera de fuerza, porque yo creo que los ataques van a venir en una manera fea, en una manera súper agresiva, en una manera que nunca hemos encontrado en los últimos 2-3 generaciones. Pero sí hemos visto este tipo de actitud y violencia en contra de nosotros. Hay una gran historia de nosotros sufriendo de esta fuerza policiaca, digamos, en contra de nuestra comunidad. Y yo creo que la decisión es de nosotros, cómo respondemos como grupo y como individuos y familias, cómo vamos a defendernos. Pero nunca hemos hablado de este tema bastante, Marcos. Tú nunca has oído un miembro del Congreso latino, latina, hablando y haciendo esa pregunta. Yo no creo que podemos tener fe en las Cortes, porque yo creo que hasta los jueces están, muchos están afuera de lo que deben de hacer. ¿Qué es lo que hizo el juez de la Corte Suprema? Habló con Trump. Habló con Trump, amigo, acerca de una recomendación que el juez estaba dando a él, que es algo común, pero hablaron de su caso en frente de la Corte Suprema. ¿Y qué es, qué tipo de confianza puedes tener en un sistema judicial donde la corte más poderosa en los Estados Unidos está hablando con el presidente acerca de su caso? ¡Wow! Eso es, no hay ningún ejemplo mejor que ese acerca de no tener mucha fe en el sistema judicial. Es muy difícil tenerlo. You're 50-50, casi. No importa cuántos jueces ha nombrado la administración de Biden, que nombró más jueces a posiciones en cortes federales que cualquier otra administración en la historia del país. Pero yo no creo que... Yo no creo que la fuerza policiaca está dispuesta a seguir la decisión de cortes, porque si ellos no están de acuerdo con la decisión, mira lo que está haciendo Trump, está haciendo todo lo posible para evitar el proceso legal y judicial. Mira lo que hizo la juez en Florida, dijo que el reporte que siempre se da después de una investigación por un special prosecutor, que no es contra la Constitución en ninguna manera, ahora dijo, no se puede publicar. Se metió en una cuestión que en realidad no tenía derecho de hacerlo. Ahora, hay casos que todavía están en juego, de los dos asistentes, los dos cubanos o un cubano y yo no sé si es de dónde es el otro, que trabajaban por Trump. Ahora, esos casos están vivos, van a seguir por la corte, pero hubieras podido dejar ese reporte salir y no afectar esos dos casos. Pero ella no hizo esa excepción. Dijo, no, you can't issue the report. Entonces, ya estamos viendo constantemente y con más violencia y con más aggressiveness, una actitud en contra de nosotros como una comunidad. Y si la gente que está oyendo este programa no reconoce eso, en realidad no hay nada que yo pueda hacer para que lo entiendan. Lo van a tener que tener la experiencia directa, y vamos a ver si alguien los agarra y dicen, yo voté por Trump, si en realidad eso les va a ayudar en una manera favorable.
Bueno, vamos a algunas llamadas, damas y caballeros, que el tiempo me está apretando. And I start to like it right away. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Hola, buen día por la mañana a los dos. Bueno, son tres cosas. Primero, ¿Tri? Yo no sé por qué se ha criticado tanto la actitud de Obama con el X-45. Querían ustedes ver que le hiciera el mismo desaire que le hizo el republicano a Kamala Harris, no creo, ¿verdad? Eso no es de gente educada, y además aquí lo que se practicó fue la diplomacia. Se acabó. Segundo, acerca de todo el reconocimiento que le hicieron al señor Carter. De verdad que me parece hasta ridículo que alguien comente de que ya casi casi lo van a convertir en santo. ¿Será que es tan difícil aceptar que haya una gente honesta, humana, a estas alturas del partido? Alguien que pensó en el calentamiento global antes de... que quiso hacer muchas cosas buenas por el país y demás, pero al final del día, pues mira, ve, todos los reconocimientos que tuvo y esas flechas, pues fueron directas para el S-45, pero desgraciadamente con lo egocéntrico que es él, definitivamente sus orejotas estaban cerradas y pues nada más ahí, imagínate lo que estaba perdiendo, 3 horas ahí sentadito, teniendo que escuchar y ver, no, más bien no solamente ver, porque no creo que haya escuchado nada de lo que ahí se dijo, definitivamente.
Y tercero.
Y por último, acerca de la dichosa situación de que si nos levantamos en armas o no. Pues bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que pues estamos en contra de las armas. Pero que si es necesario, pues sí, nos tenemos que proteger porque de otra manera pues nos van a atacar. Y lo que sí me llama mucho la atención es que la gente de LGBT esté planeando algo para ellos. ¿Por qué nada más para ellos? ¿Por qué no para todos? ¿Por qué carajos tenemos que ser tan individualistas? Y alguien más te ayudó en la comunidad para que se lograran los derechos que ellos ahora tienen.
That's right. Bueno, muchas gracias. La dama deja una línea abierta si usted la quiere tomar al 415-552-2938. Saint Carter, what a concept. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Con Román, muy buenas tardes. Aclaración. Saint Carter, durante su administración, nos estaba diciendo que nos preparáramos para el cambio climático, con la diferencia... él pensaba, y no digo que él lo pensaba, habrá tenido los científicos que así le decían, que íbamos a entrar a una era de glaciares, para que se den cuenta cómo en pocas décadas y cuán equivocados pueden estar los científicos. Ahora, lo del cambio climático, yo no voy a decir que sí, ni que no, ni que quién lo ha causado, porque ni los mismos científicos están de acuerdo. Hace creo que 2 años... quien ganó el premio Nobel de Astrofísica esperó a que le dieran el premio Nobel, porque si no jamás le hubieran dado, para decir que él realmente no cree que el hombre esté causando el cambio climático. Como digo, con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo, porque no está para mí decirlo, ¿no? Si ni los científicos están de acuerdo. En cuanto a lo que Arnoldo estaba mencionando del mar, yo creo que bueno, del mar, del daño que le está haciendo el ser humano al planeta. No hace falta creer en el cambio climático para estar 100% de acuerdo. Entonces, una de las cosas que tendríamos que ver, y yo sé que voy a estar en contra de muchas personas que votaron por Trump, es que realmente este planeta lo que necesita es menos gente, no más gente, como dicen más. Porque mientras más gente tengamos, más vamos a utilizar recursos, y lo que a mí más me duele es que parece mentira que en este tiempo... criamos animales para masacrarlos y comerlos. Realmente ese es el espejo de lo que es la humanidad. Muchas gracias.
Thank you very much. Bueno, vamos con esta última porque el tiempo me apretó. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló.
Buenos días, Arnoldo, tengo una pregunta para ti, pero la contestas. Si el Chapo Guzmán hubiera haber sido ciudadano norteamericano, ¿tú crees que el Trump se la hubiera haber dado de jefe de la DEA?
Si le hubiera dado dinero para su campaña, me parece que hubiera sido capaz de darle una posición o de no tratar de meterlo en la cárcel. Eso es lo que yo creo. Sinceramente, así lo veo. Si el Chapo hubiera tenido la disposición de buscar una reunión con Trump, te puedo asegurar que hay aliados con Trump que le hubieran estado recomendando esa reunión, que tome esa reunión. Hay otros que hubieran dicho que no, pero siempre hubiera sido sobre la cuestión de dinero y influencia. Y yo creo que los carteles, yo no creo que tienen problemas en encontrar y reunirse con cualquiera en este mundo, debido a la cosa que hace este mundo moverse rápido, y es el dinero. Los carteles tienen tanto dinero como los árabes tienen dinero debido al petróleo. Los carteles tienen el dinero debido a los pecados que el ser humano está acostumbrado a practicar. Entonces, yeah, I think so.
Muchas gracias, Arnoldo. Espero que hablemos el martes entrante.
Muchas gracias, Marcos. Cuídate. Thank que you, todos tengan muy buen fin de semana.
Para él, igualmente, carnal. Bueno, pues el fabuloso Arnoldo, damas y caballeros, mientras tanto vamos una vez con esta llamada mientras llamamos a Emma Amparo. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló?
Sí, Marcos, buenos días.
Dígame, joven.
Sí, bueno, ya fue Arnoldo. Les iba a desear a los dos que tengan un muy feliz año. Tengo una pregunta para Arnoldo acerca de los doctores que está trayendo de México, y pues quisiera saber cuál es la forma en que puedo comunicarme con él.
A ver, ¿me permite la pregunta nuevamente? ¿Me repite la pregunta? Pensaba que iba a hacer un comentario y dígame.
Sí, es acerca de los doctores que le está trayendo de México.
Oh, ok. Entonces permíteme darte el teléfono de él fuera del aire, ¿ok? Aunque él lo ha dado en el aire. Dame un segundo, cámara. Bueno, buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Aló?
Buenos días. Lástima que se fue el maestro Arnoldo, pero quiero decirte nada más dos cositas rápido. Una es racismo siempre ha habido, siempre va a haber en este país. Recuerda que el racismo no siempre ha sido el blanco atacando a las demás minorías. También entre minorías, entre negros y latinos, ha habido el peor de los racismos que de este país. Otra cosa, nada más te digo esto, señor presidente, para el pueblo migratorio ha sido Obama, porque ha sido el que más ha deportado. Peor del presidente para el país en las eras desde los 70 para acá ha sido Jimmy Carter, porque fue el peor economista para no administrar un país. Thank you.
Thank you. Bueno, muchas gracias. Este caballero nos deja una línea libre para ver si podemos hacer una llamada telefónica que tengo que hacer ahorita. Así es que le doy las gracias a todo nuestro público por participar de la manera que lo hacen. Thank you very much. Vamos a ver si conseguimos a Emma Alfaro, para que nos platique sobre su vida y sus carros, damas y caballeros.
Aló,
Emma Alfaro, estamos en el aire, ¿cómo te encuentras?
Excelentemente bien, un poquito afónica, pero muy bien, muy bien.
Afónica, órale.
Afónica, así, como 1-800-emalfaro.com.
1-800-emalfaro.com, I like it very much. Emalfaro, damas y caballeros. Ella, bueno, tú trabajas del día de hoy, que es el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿right?
Y lunes, claro, son 5 días. Quería exponer, ayer manejando en Hayward, ahí en Hayward, en Mission Street, hay un sinnúmero de car dealers, okay, de esos privados, chiquitos. Mis clientes me dicen, compré un carro en esos dealers patitos. Okay. Entonces me extrañó ver un rótulo, okay, y ese dealer, yo desde que vine a Estados Unidos, ese dealer existe y vende carros no tan baratos, vende carros de buena marca, muy bonito el dealer, ¿no? Pero también existen otros dealers. Pero me extrañó ver en este dealer un rótulo que decía, compre su carro aquí, no importa si usted no tiene ITIN, no tiene seguro social, no tiene identificación, nosotros financiamos. Y si no tiene enganche, y entre paréntesis pusieron down payment, no se preocupe, hablamos español. ¿Cómo es posible? Iba manejando y el semáforo en rojo se puso en verde y yo seguía leyendo, me pitaron, bueno, pero yo quería incluso tomarle una fotografía y me voy a tomar el tiempo para tomar esa fotografía y exponer la mentira y el fraude a que se exponen nuestra raza cuando viene aquí. Y así como ese dealer que no vende autos tan baratito, más o menos, ¿no? Hay dealers que venden autos de 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 dólares. Y así ponen. Aquí financiamos, no importa su condición. Entonces, la raza recién llegada, o la raza que no le gusta hacer taxes, la raza que no le gusta tener ITIN, la raza que no le gusta depositar en su banco lo que gana, la raza que no le gusta hacer absolutamente nada, solo trabajar, guardar el dinero y comprar cash. Pero dice, voy a comprar el carro en un dealer donde no me exijan tanto, donde no me exijan mucho down payment, donde no me exijan si tengo crédito, donde no me exijan y no me exijan. Y se meten a esos lugares. El preferir no me exijan conlleva a un autofraude, a un autorrobo. Y digo autofraude, autorrobo, porque usted mismo, si le dicen, ahí no camines porque allá hay vidrio. Ah, no, pero yo tengo la planta de mi pie bien fuerte y no me voy a cortar. Y se mete y se corta. Igualito pasa. ¿Cómo es posible que diga que no necesita ITIN? Entonces, ¿el banco cómo va a aprobar? La aplicación va fraudulenta, con un número fraudulento, y después viene y me dice, no, es que yo compré un carro en un dealer y tengo récord. No tiene nada. Y eso me conllevó a pensar que el día anterior, o sea, martes, me llamó una señora que había chocado su carro. Y me dice, lo compré en $9,000 en un dealer. Ajá. Bueno, pues debe tener... No, dice que ahí no me pidieron nada. ¿Y cómo lo compró? Es que no me pidieron nada. Ni siquiera identificación. No, perdón. Solo mi pasaporte. Entonces, ¿con qué lo hizo? Nada. Solo mi pasaporte y me dieron el carro. Y gracias a Dios dice que lo chocaron porque ya el carro no servía. Entonces, hay que ponerse un poquito, alejarse de lo que le dicen otras personas. No, no hagas taxes, hombre, aquí roban. No, aquí te van a robar. No, no saques, los bancos aquí no sirven. Vienen con las costumbres. Y cuando llegan a una agencia, Toyota, Ford, Chevrolet, Nissan, etcétera, y van sin nada. Solo van con las ganas de comprar un auto porque se cansaron de comprar en la calle, se cansaron de comprar en esos dealers y ahora sí voy a comprar, ya no voy a hacer caso. Y viene el vendedor o la vendedora y le dice, bueno, aquí tenés que dar $7,000 de down payment. ¿Cómo? Mejor lo compro cash. Y después en el Facebook, esa vendedora o ese vendedor pide mucho dinero. Me quería dar el 22%, roba, es mentiroso o mentirosa. No, el vendedor no pone el interés, el vendedor no exige ni pone el down payment. Y defiendo a mis colegas vendedores. Pero si usted tiene buen crédito y tiene buen seguro social y le exigen un alto down payment y le dan un rate, un interés alto, allí sí ponga ojo. Pero cuando usted no tiene nada, así trabaja el banco. Así trabaja el banco. Entonces, hay que saber que uno vive en Estados Unidos. Uno ya dejó Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Guatemala, etcétera. Tenemos que encarrilarnos a cómo está aquí. Y esa señora que te cuento, le digo, señores, ¿cuántos añitos tiene estar aquí? 18 años. Y nunca ha hecho taxes en mi vida. Y no ha sacado su ITIN tampoco. Y no tiene licencia ni ID tampoco. Hello, ¿cómo es posible? Y cuando le dije, no, saque su ITIN y después haga sus taxes este año, saque su ITIN y vaya a una agencia, ¿y cuánto me van a pedir? Porque solo tengo $3,000. No va a hacer nada con $3,000. Ah, pues me voy a esos dealers chiquitos. Vaya. ¿Cómo educamos esto? ¿Cómo podemos evitar que cuando no les guste esta respuesta, se ofenden y descargan esas palabras groseras contra los vendedores, ya sea de seguro, ya sea de esto, del otro. Cuando yo tenía, yo vine aquí como a los 22, 23 años, me ofrecieron un seguro a Román Peña, no me recuerdo el nombre, pero era nicaragüense, trabajaba en Allstate. Me daba $1,000,000 y tenía que pagar creo que $36. Y yo me reía y decía, ay, Sergio Román Peña. Y decía yo, ay, ¿para qué quiero seguro yo? Soy joven. Y así pasó. Lo compré porque era nicaragüense y él pues un hombre muy inteligente. Creo que era apoderado de Alexis Argüello en Nicaragua. Sergio Román Peña, no se me olvida. Entonces, y yo me reía de él y después lo cancelé. Y de ahí otra vez lo cancelé. Ay, ¿para qué quiero seguro de vida yo? Y con los años veo que es importante. Y ahora que quiero un seguro de vida, mis años, por pinche $100,000, casi $200, $250. Y $100,000 ahora, ¿qué? Son $25,000. Quizás si hubiera tenido cabeza, errores que uno comete, o alguien me hubiera dicho, no, fíjate que agárralo, porque aquí, y él me explicó, cuando tengas 30, 40 años, los dividendos, esto, el otro, vas a tener, y ya no, preciosidades. Y yo me reía. Ay, tanta locura, ¿para qué quiero seguro yo? No es así, no es así. Y así también seguro de salud. Ahora con la edad, ya seguro de salud es más caro. Entonces hay que aprovechar cuando alguien te da un consejo, cuando estás joven, agarrarle un seguro a tu niño que tiene 5 años, cuando tiene 21 años, y vas a pagar siempre igual. Lo digo porque tengo una amiga que vende de Allstate, que vende seguro de niño, y vas a seguro igual. Cuando tenga 21 años, ese muchachito ya ni vas a preocuparte por pagarle a la universidad. Pero ¿quién se preocupa por eso? Nadie. Entonces, volviendo a los carros, así es. Ese es el problema de nosotros los latinos, recién llegados o no recién llegados, que somos cabezones. Y cuando toca hacer las cosas correctas, cuestan más, se paga más. Y nos asustamos y opinamos mal y criticamos a la persona que nos está ofreciendo eso. Nos está robando, que va a ser $10,000. Me llama un muchacho y me dice, quiero una Highlander, trabajo para Uber, quiero una Highlander que no tenga muchas millas y que sea híbrida. ¿Cuánto quiero de down payment? No tengo crédito, pero tengo buen seguro social, fantástico. Que no tenga muchas millas y que sea del 2019, 20 o 21, ok. Híbrida, cara. Highlander, cara. Toyota, caro. Y cuando le dije, vas a necesitar arriba de $10,000, no, me dice, grosería. ¿Por qué? Imagínate. Y uno tiene que quedarse callado. ¿Por qué? Porque el famoso eslogan, el cliente siempre tiene la razón, ya pasó de moda, está trillado por personas que no aceptan una conclusión de venta que está no a favor de ellos por lo que ellos ofrecen al banco, por lo que ellos ofrecen a la agencia. ¿Entendés? Entonces cuando le dije, no, con $3,000 no vas a hacer nada. Hi, how are you? Excellent, too.
Good. Yes, cooking. Good stuff today.
Yeah, good, good. Entonces, I have one in the kitchen. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Me comprendés? Eso es lo que pasa, Marco. Y 14 años tengo de trabajar aquí en ventas de auto y más de 40 en ventas en general. Solamente cambié de asiento. ¿Me entendés? Entonces, y así era cuando trabajaba en publicidad. No, me está cobrando muy caro por el restaurante. Pero es que mire, en este programa va mejor porque este programa tiene más audiencia, porque este programa sí, porque este programa ya. No, pero quiero prime time. El prime time a las 10 de la mañana es más caro porque es el pico time de 7 a 10, de 3 a 5. Es la época donde van manejando, que es más caro. quiere más barato, tiene que ser después de las 7 de la noche. Quiere más barato, tiene que ser de 4 a 5 de la mañana. No, no, es que ahí nadie le escucha. Entonces, tenés que... Yo ya he bregado con esos. ¿Y qué? Los locutores, porque ha habido buenos locutores que tienen muy buena audiencia. Uno de ellos, Carlos de Martí, Jorge Briñol, ¿me entendés? Entonces, ellos hacen buenos programas para vender un público que te escucha. Y uno se anuncia, como vos, uno se anuncia. Y si quieres estar en el prime time, también tiene que haber unos billetitos verdes extra. Si usted quiere tener un auto y no quiere, y no tiene nada, el banco le exige más down payment y el interés va a ser alto. Pero no voy a estar en ese pago de $800 ni con ese interés de 22%. Correcto. Usted no va a estar en ese pago ni en eso. Usted tiene que empezar a hacer crédito, reforzar su crédito unos 7 meses, 8 meses, vaya a una credit union, vaya a su banco y refinancie la deuda. Pero tiene que fajarse 8 meses. Mi nombre es Emma Alfaro y trabajo para Fremont Toyota. 14 años de estar vendiendo autos a la comunidad. Si usted necesita autos, si usted necesita información, venga, este es mi primer día que estoy trabajando aquí y me corro hasta el lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Martes y miércoles, físicamente no estoy aquí, pero siempre contesto llamadas. Si viene aquí, pregunte por mí. Emma Alfaro, Emma Alfaro, Emma Alfaro de Fremont Toyota. Muchas gracias, Marco. Feliz Emma, a todos.
Te tengo una pregunta. Esta dama que conoces de seguro, a mí me gustaría que la trajeras un día de estos para hablar sobre cómo decide uno cuánto asegurarse en un auto. Okay, el tiempo ahorita me está apretando, pero la próxima vez o un día de estos que cuando tú quieras, me gustaría tener un segmento en el cual hablamos sobre cómo decide uno cómo asegurar lo que ya tiene. Y especialmente cuando anda uno manejando, porque a veces uno se asegura de menos y luego tiene un accidente.
Exacto,
y no sabe, y no sabe
también,
qué hacer.
También hay seguros, Patito. Ella es excelente y es una mexicana a cabal y trabaja con ciencia y ayuda mucho a la comunidad. Te lo juro que le va a ayudar muchísimo. Yo te la presento, ¿ok?
Thank you very much.
Ok, amor, gracias. Bye, bye.
Bye, bye. Bueno, pues damas y caballeros, atención por favorcito, ya que el teléfono de Emma Alfaro se lo voy a dar dos veces para que usted salga corriendo por un lápiz y un papel y lo escriba. 510-825-6479. Francamente, no le va a andar con vueltas. Ella le va a decir cómo está la situación. 510-825-6479.